Bienvenidas al primer capítulo del podcast Mujeres, la ciudad es nuestra, una iniciativa de la Red de Mujeres por la Ciudad. En el capítulo de hoy vamos a trabajar sobre un tema que nos preocupa, cuarentena y violencia de género, estrategias feministas para enfrentar la vida en el confinamiento.
Mujeres, la ciudad es nuestra. Podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena. Ya empezamos.
Mi nombre es Patricia Retamal, soy integrante de la red de Mujeres por la Ciudad y junto a mi compañera Yanina Zagal, que hoy día nos contacta desde Barcelona, somos cofundadoras del proyecto Ciudad Feminista. Así también hemos desarrollado docencia e investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y también pertenecemos a la organización Mujeres en Red Zona Sur, con quienes hemos trabajado ya hace 3 años a nivel territorial para prevenir la violencia de género en todas sus expresiones. Yanina.
Hola Patricia, saludar a todas las amigas que nos escuchan y me sumo a la preocupación global de las feministas que tenemos la necesidad de pensar estrategias colectivas que apunten a subvertir la violencia en estos nuevos escenarios de pandemia global bajo este lema, el machismo mata más que el coronavirus.
Exactamente. Antes de comenzar, saludamos brevemente a nuestras compañeras de la Red de Mujeres por la Ciudad. Es una plataforma que busca reflexionar sobre las desigualdades de género que se expresan en los territorios, en la ciudad, a partir de nuestras experiencias y las discusiones que hemos dado en distintos espacios, aportando así a la planificación urbana de ciudades desde una perspectiva feminista. Entonces, damos paso al tema que nos convoca, bajo la premisa y la preocupación de todas las organizaciones feministas, no solamente locales, sino internacionales, a partir del aumento de la violencia de género en los contextos de confinamiento. Ha sido este un llamado internacional, ya están las cifras de países como China, Australia, Estados Unidos, y es por eso que la alerta se presenta hoy día en nuestro país. Yanina.
Así es, Patricia, y uno de estos los temas que convoca nuestra red es la posibilidad de evaluar los espacios en los que mujeres y niñas desarrollamos una vida y qué sucede cuando esta vida se expresa ahora en pocos metros cuadrados, se expresa en hogares con amplio hacinamiento y partir preguntándonos qué es la casa, este lugar que se muestra como seguro, con aquellos elementos que deberían brindarnos bienestar. Sin embargo, la vivienda es nuestra primera socialización y donde aprendemos por primera vez los roles y estereotipos de género. Entonces, para muchas mujeres hoy la casa no es un lugar seguro, sino es más bien un lugar de trabajo. Ya decía Simone de Beauvoir que pocas tareas son más parecidas a la tortura de Sísifo que las tareas del hogar. Esta repetición sin fin, donde lo limpio se transforma en sucio, donde lo sucio se limpia una y otra vez día tras día, y vemos como esta articulación espacial de casas que no cuestiona el espacio destinado a las labores de cuidado, que siempre están hacia atrás, escondidas, que son pensadas de forma individual y no colectiva, que representan, ¿cierto?, esta crisis de los cuidados que ya hemos venido denunciando, pero que en esta oportunidad nos gustaría también abordar aquella violencia más extrema, aquella violencia psicológica, económica, física, que se expresa sobre la vida de mujeres y niñas en este contexto de encierro.
Así es. Aprovechamos también esta discusión para cuestionar este binario de lo público y lo privado. A propósito de que, al ser lo público, ese espacio donde se realizan todas las transacciones, donde el hombre, por sobre todo, tiene mayor protagonismo, el espacio privado, lo íntimo, donde se desarrollan las labores de cuidado, el trabajo doméstico, viene siendo asociado más bien a lo femenino y a un espacio cerrado en donde la política de prevención de violencia le costó muchos años entrar. A propósito de lo mismo, hoy día cuestionamos este binario, decimos que el hogar es un espacio más de analizar y además, frente a todos los dispositivos que pudiésemos generar para prevenir la violencia de género, al menos en nuestro contexto nacional, a propósito del 18 de octubre, surge una nueva disyuntiva, el que las policías y todas las personas encargadas de la primera acogida y la prevención están sumamente cuestionadas, específicamente Carabineros de Chile, ¿verdad? Porque para el 18 de octubre se vivieron violaciones a los derechos humanos muy relevantes y sobre todo para las mujeres, lo que marcó profundamente la credibilidad a este grupo de personas que pudiese, repito, ser la primera puerta de entrada a una denuncia. Frente a esto, nos hacemos distintas preguntas de cómo enfrentar y cuáles son las herramientas que contamos.
Claro, hicimos el ejercicio de contactar al Ministerio de la Mujer, quienes en sus redes sociales anuncian un video, ¿verdad?, que no tiene sonido, que dice este video no tiene sonido para protegerte. Sin embargo, lo que el Ministerio realiza es derivar a las mujeres a las instancias de denuncia con Carabineros de Chile y la Policía de Investigación y la Fiscalía. Creemos que es relevante dar esta información, sin embargo, pensar en los contextos nacionales desde América Latina es muy fundamental. No es lo mismo pensar hoy cómo el feminismo argentino está siendo llamado a confiar en sus instituciones con un Estado que protege o que al menos intenta tener otra mirada sobre la prevención que en el Estado de Chile. Creemos que esta información debe conocerse. Tenemos el fono 149, que es el fono denuncia de Carabineros. Además, el call center de la Fiscalía, que se puede llamar al 600-333-0000 y el 134 de la Policía de Investigaciones. Así como el número 1455, que es de orientaciones por violencia de género. Creemos que es importante socializar esta información, sin embargo, el podcast del día de hoy tiene por objetivo también, Patricia, que conversemos sobre las dimensiones estratégicas, individuales y colectivas. ¿Qué significa tener un plan? Cuéntanos qué es lo que tenemos que saber o cómo actuar frente a una situación de violencia de género.
Bueno, primero es identificar si han habido situaciones previas de violencia de género en los casos que existan mujeres que estén hoy día conviviendo con sus agresores, digo. Y segundo, situaciones en donde este antecedente no exista, más bien se susciten a propósito del estrés del confinamiento. Entonces, frente a eso, el consenso de las organizaciones feministas es que todas debemos tener un plan. Y para eso hay distintas estrategias. Primero, ten en cuenta todas las redes familiares y vecinales que estén a tu alrededor, ¿verdad? Esto es grupos de WhatsApp de familiares, de amigos, de vecinos. Identifica todas esas personas que estén a tu alrededor y que pudiesen ayudarte frente a una situación extrema de violencia. Así también, tenerlas guardadas como llamada rápida para pedir ayuda. También, si tienes órdenes de alejamiento, sacar una copia, una imagen y enviársela a estas mismas personas que tú crees son tu círculo cercano. Define una palabra clave para cuando tengas que avisar a tus hijos o a estas mismas personas sobre una situación de violencia, cualquiera sea esta. Y ten siempre a mano un bolso con todo lo necesario, ya sea documentación, dinero. Ojalá este bolso lo mantengas oculto, ¿verdad? Frente a cualquier situación en la que tengas que salir de tu hogar. Finalmente, si estás viviendo una situación grave, jamás encerrarte en lugares sin salida. Esto es baños, piezas. Es mucho mejor que salgas rápidamente del hogar a que te encierres en donde se pudiese provocar una situación más aguda y más violenta. Janina, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales que se han dado en esta materia?
Las organizaciones feministas internacionales, así como también aquellos comités de expertas que realizan mecanismos de seguimiento de la Convención Belém do Pará para la prevención de la violencia y erradicación de la violencia de género, es que los estados propongan sitios seguros, refugios dignos para mujeres, sus hijas, sus hijos, como albergues, así como también que se difundan estratégicamente estas formas de denuncia de la violencia de género. Como decíamos anteriormente, nos encontramos frente a un Estado desacreditado, con instituciones con bajo acreditaje, sin embargo, y esta es una cuestión fundamental, Patricia, a pesar de que no creemos en las organizaciones del Estado, sí creemos que es relevante hacer las denuncias.
¿Por qué?
Porque nos ayuda al movimiento feminista a tener contabilizado, a generar datos sobre cómo las mujeres están viviendo esta condición de confinamiento en los territorios. También ayuda a respaldar a las mismas mujeres que están en procesos de denuncia. Sin embargo, creemos que son las redes de mujeres aquellas fundamentales que deben estar atentas a otras mujeres. Y en ese sentido, cuando hablamos de este feminismo territorial, también invitamos a pensar el territorio y a mirar qué es nuestro territorio. ¿Qué significa darme cuenta de las vecinas que viven al lado? ¿Qué niñas y niños rodean mi alrededor? ¿Escucho llorar toda la noche a un bebé? ¿Será normal que escuche gritos a distintas horas? También tiene que ver con estar atentas a cada paso de la vida cotidiana que damos las mujeres y niñas, donde la violencia puede asomar en cualquier instante.
Así es, Yanina, y por eso el llamado es a unirse entre organizaciones feministas, a estar muy atentas, a generar redes de apoyo y a tener en consideración y saber muy bien qué es lo que hay que hacer frente a una situación que al menos una pueda escuchar, pueda darse cuenta en su blog, en su edificio, en su villa, en cualquier parte, y en donde nosotras podemos actuar rápidamente también para intervenir esa situación. Ya estamos terminando nuestro primer podcast. Agradecemos nuevamente a la Red de Mujeres por la Ciudad, le mandamos un fuerte abrazo y además saludamos a todas las organizaciones feministas que hoy día están muy atentas y trabajando por articular no solamente estas redes, sino que entregar elementos concretos a las mujeres para poder defenderse. Saludamos a la Red Chilena, a ABOFEM, a las distintas cooperativas jurídicas que defienden a mujeres y, por supuesto, a mujeres en Red Zona Sur. Yanina.
Sí, también saludar a la Universidad de Chile, quien además de ser nuestra casa de estudio, ha facilitado este espacio para que podamos fortalecer las redes de mujeres. Creemos que es fundamental conversar, retomar estos diálogos constantes, aunque sean virtuales, pero también no dejar de lado nuestro activismo feminista bajo estas nuevas maneras. Y a invitarlas a seguir escuchando nuestro podcast, el próximo capítulo en el cual vamos a ir abordando distintas dimensiones de la vida en comunidad y de esta vida bajo el confinamiento y bajo la pandemia del COVID-19. Enviar un fuerte abrazo a aquellas que se organizan por la defensa de otras y creemos que tenemos el derecho ahora y siempre de vivir una vida libre de violencia, una vida plena, una vida llena de derechos para todas y todos.
Es así, Yanina. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.
Hasta el próximo capítulo.
Mujeres, la ciudad es nuestra. Un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos. Pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena.